Entonces, como estamos acostumbrados, ustedes están aquí para recibir la palabra de Dios. Y espero así sea hecho en esta mañana. Por eso me he preparado para traerles la alimentación a la que usted está acostumbrado. Un pasaje clave que vamos a leer, busquen rápidamente, en Malaquías 3:6. Ese será el pasaje introductorio de lo que vamos a ver en esta mañana. Malaquías 3:6. Antes del antiguo de Mateo, ahí está Malaquías. Okay. Malaquías 3:6. Amén. Que quiere se ponga de pie y leemos el pasaje. Y dice: Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Oremos. Señor soberano que estás en los cielos, gracias porque cada uno de nosotros pudo despertar y venir acá, Señor, para congregarnos y estar aquí, Señor, buscando de tu presencia y buscando de aquí el Dios soberano y su palabra. Gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana. Y que las palabras, Señor, que salgan de mi boca, que sean tus palabras. No sea yo, Señor, ningún intento mío de probar nada, sino que exponer tu palabra como tú quieres que sea expuesta. Bendice mis labios, bendice mi boca y sean limpios, Señor, delante de ti. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar los que están de pie. Ok, entonces el pasaje que acabamos de leer es Malaquías 3:6. Y aquí presenta una aquí presenta una verdad, y es que Dios no cambia. A mí me parece bastante útil y bastante beneficioso y simple cuando Dios se describe a sí mismo, ¿verdad? Porque este es un pasaje que dice, yo Jehová no cambio. Entonces, a veces uno, en vez de estar buscando cómo es Dios en otros lugares, Él nos dice claramente, yo no cambio. Bastante útil, ¿verdad? Y esta es una de las maneras como podemos conocer a Dios, mediante lo que Él mismo nos dice de Él mismo. Pero no es la única manera, sino que tenemos una larga colección de libros, los cuales se llaman los libros históricos en nuestra Biblia, en la sección del Antiguo Testamento, y ahí contiene historia tras historia de una nación judía, ¿verdad? De los israelitas. En medio de esa nación se dan muchos acontecimientos en los que Dios está involucrado. Y en esos acontecimientos también me permiten aprender cómo es Dios. Yo veo que tal rey hace una cosa y Dios actúa de tal manera. Y eso me permite a mí observar y decir, a Dios no le gusta tal cosa, mira cómo trató a fulano. Y así por el estilo. Entonces hay varias maneras en cómo podemos extraer y entender quién es el Dios que servimos. Uno es viendo las historias y entendiendo el actuar de Dios en las historias. Y otra es cuando Él mismo se define. Y aquí vemos un verso donde Él mismo se define. Yo, Jehová, no cambio. Es el mismo. No hay cambio en Él. Ahora bien, a veces mientras leemos podemos chocar con cosas y decir, bueno, Dios, tú te describes de esta manera. Pero cuando veo cómo actúas, me pareces un poco diferente. Y quiero aquí que vean a lo que me refiero. Vayan a Segunda de Reyes, capítulo 1. Segunda de Reyes, capítulo 1. Vayan allá. Yo tengo algo, yo siempre soy el último a encontrar los pasajes. Pero bueno, me esperan. Segunda de Reyes, capítulo 1. Estoy llegando. Ok, llegué. Y vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 15. Y presten atención a lo que está por pasar aquí. Aquí está el profeta Elías. El gran profeta Elías que tuvo una interacción bastante interesante con Dios. De modo que hizo cosas que ningún ser humano ha podido hacer con la ayuda de Dios. Y aquí vemos uno de esos eventos. En 2 Reyes 1, del 9 en adelante, dice. Luego envió él, el rey. Ya más adelante explico toda la historia con más detalles. Pero enfóquense aquí. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, Elías, está en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, El rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió al capitán de 50. Si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Y después de ese evento, vuelve y se repite la historia. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Le está dando una orden a Elías. Y respondió a Elías y le dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. ¿Qué confirma eso? Elías era varón de Dios. Entonces, ya van dos veces, personas rostizadas, simplemente por ellos querer imponer una orden, y él, mostrando que está de parte de Dios, desciende fuego del cielo. Una tercera vez, volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Aquí podemos pensar, y qué bueno es cuando tú mandas y no vas tú, ¿eh? Porque ya tú sabes lo que ha pasado dos veces, y tú sigues mandando, pero porque no eres tú que estás yendo. Qué fácil es, ¿verdad? Pero el rey vuelve y lo manda. Hay gente para mandar. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquí el tercer capitán de 50, este actuó diferente. No lo dije, mira, te llama el rey. ¿Qué dice? Se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Oye, no son del rey, son de Elías. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, ya baja, vamos, concédele su petición. No tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Analicemos ese acontecimiento. Muy simplemente, vinieron estas personas de parte del rey a querer desafiar a Elías y le están dando una orden a él. Y Elías, que está con el grande de verdad, el verdadero rey, le dice, yo soy varón de Dios. Mira aquí, que descienda fuego del cielo. Y acontece esto. Ahora bien, este pasaje está para hacer una comparación a este verso. Vamos a Lucas, capítulo 9 ahora. Quiero que comparemos algo. Y tengan en perspectiva esa historia que acabamos de leer. Lucas, capítulo 9, y vamos a leer desde los versos 54 al 56. Lucas 9. Desde el verso 54 hasta el verso 56. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aquí se da una oportunidad en la que los discípulos son rechazados. Y ellos se acuerdan de esa historia. Y ellos andan con el Señor. Y dicen, Señor, ¿qué te parece si empezamos a calentar esto aquí? Entonces, miren qué rápido estos discípulos están ya para deshacerse de las personas. Pero ¿qué pasa? Él volviéndose los reprendió. Y este sería el tono con el que Jesús le habla. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí vemos una distinción que suele verse muchas veces entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en lo cual pareciera ser como que Dios, al pasar esta nueva sección, está más relajado. Ya no está con esa sed de sangre, por decirlo así, que tenía antes. En lo que vemos que Dios es rápido para consumir a las personas, como pasó con Elías. Pero ahora ya en el tiempo de la gracia, Dios está más calmado. Dios no actúa de la misma manera a la que vemos que hacía anteriormente. Entonces, parece que hay un cambio. Pero Malaquías 3:6 dice que Jehová no cambia. Entonces, ¿por qué cuando yo leo estos relatos me es difícil decir, bueno, pero Dios no cambia, pero esto parece ser diferente? Parece que Dios tiene una manera diferente de actuar. Ha cambiado Dios. Y eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. Y el tema se puede titular, y después al final otro título añadiremos, ¿En verdad no cambia Dios? ¿No cambia Dios? ¿Por qué son diferentes los relatos? Y es así, uno puede tener la percepción de que Dios parece ser un poco déspota en cómo actúa en el Antiguo Testamento, en cómo manda Israel a destruir tierras y todo eso. Ahora bien, para entender el actuar de Dios, hay otras cosas que necesitamos entender antes de tener un veredicto por nosotros mismos. Una cosa que tenemos que entender es cómo funciona la justicia. Y así vamos a entender por qué Dios actúa de la manera que Él actúa. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta antes de sacar una conclusión de la Biblia es tener toda la información. Dos cosas. Entender la justicia y cómo funciona. Y la otra es tener toda la información de los hechos que juzgamos. Por ejemplo, hablando de justicia, si una persona comete un asesinato grave, no hay nada que lo justifique, simplemente fue pura maldad que quiso quitarle la vida a una persona, y lo hace. Y cuando se le está dictando sentencia, se le da un mes de prisión. ¿Es eso justo? Eso no es justo. Los familiares son los primeros que se van a regar y van a armar un pleito, van a armar una disputa, porque ese juicio ha sido injusto. No recibió el nivel que merecía ese malhechor de castigo. Por el otro lado, un niño se roba un helado y le dan 10 años de prisión. Uno puede decir, ¿pero qué está pasando con ese sistema? Que el niño se roba un helado no merece un castigo de ese tipo. Entonces, vemos que puede existir la injusticia en no dando lo que merece o dando más allá de lo que sería el castigo, ¿verdad? Entonces, un castigo, un juicio puede ser severo, que sería más allá de lo que debe ser justo, o puede ser muy leve, que no es justo de igual manera. Entonces, los juicios se dan, pero no todos son justos. No todos van de acuerdo a cómo deberían de ser llevados a cabo. Entonces, vamos a explicar la justicia de Dios. Y vamos a Salmos, capítulo 19, y versículo 9. En el libro de Salmos, capítulo 19 y versículo 9. Aquí tendremos una verdad de esas que Dios dice de sí mismo y yo creo. Salmos, capítulo 19, 9 dice: El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Algo que tiene Dios es que sus juicios son todos justos. El que se merece una cosa, Él no le va a dar menos de lo que merece, le va a dar lo justo. Y aquel que ha hecho otra cosa, no le va a dar más del sufrimiento que merece, sino que va a dar lo justo. Si Dios fuera más severo de lo que debería ser, el juicio no fuera justo, porque está yendo a un nivel que no merece. ¿Captan la idea? Espero así sea. Pero los juicios de Dios son todos justos. No tiene que preocuparse con que Dios va a juzgar incorrectamente. Lo va a juzgar correctamente. Y si usted ve que Dios realiza un juicio, tenga la certeza de que lo que la persona hizo lo meritaba. Dios no fue severo ni fue leve, fue justo. La justicia de Dios. Vayamos a otro pasaje, en Lucas 12, al 47 al 48, para ensayar este concepto de la justicia de Dios. En Lucas 12, desde el verso 47 al 48. Entendamos la justicia de Dios. Aquí el Señor, en medio de una parábola, le explica. Y llega un momento en el que Él está dando una conclusión sobre la parábola y dice: Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Una persona que tenía entendimiento sobre lo que se esperaba que hiciera, de cuáles son sus responsabilidades, no las hizo y le esperan azotes por eso. Más, el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que se le haya dado, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vemos que el juicio de Dios llega a tal punto que te juzga por lo que tú sabes. Quizás tú no vas haciendo muchas cosas y lo que sea, pero tú sabes. Y el Señor, cuando llegue el día del juicio, Él va a tener eso en cuenta. Tú sabes mucho, te gusta hablar de temas que sí o qué, pero no hiciste nada con ese conocimiento. Dios te va a juzgar por eso. por no poner lo que sabes y las capacidades que se te han dado. En otra manera, enterrando los talentos y dones que te han sido dados. Vemos que el juicio de Dios llega hasta con lo que sabemos y lo que podemos llegar a ser capaces de hacer. Hasta ese nivel está Dios, va a juzgar y lo hará justamente. Y ya hemos tratado la justicia de Dios. Estamos confiados que lo que Dios haga es justo. Ahora bien, vamos a adentrarnos ahora sobre el tema de obtener más información sobre los juicios que hacemos o de las conclusiones que sacamos. Es conocido por nosotros que Dios ve la maldad de la humanidad. Y llega un momento en el que la Biblia describe el punto máximo de la maldad que Dios puede como ya soportar, el colmo de la maldad del ser humano, que viene siendo ese punto máximo que Dios dice, no más. Un ejemplo conocido, Génesis 6. Vayan allá, a Génesis 6. Empezando nosotros a leer la Biblia, vemos que Dios empieza haciendo juicios. Y podemos leer del 1 al 3 y luego del 5 al 7. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. De ahí él ve a Noé, que halló gracia ante sus ojos, se construye el arca, pero la tierra recibe juicio, un justo juicio. No fue injusto que Dios destruyese la tierra y que cada persona o morador que estuvo ahí muriese. Fue justo y se lo ganaron por su pecado. Ahora bien, vemos un juicio de Dios ahí. Un justo juicio. Y llegó el punto que Dios elimina el pecado. Dios no soporta el pecado y elimina a las personas que cometen los pecados. Otro pasaje conocido es en Génesis 19. La ciudad de Sodoma y de Gomorra. Bastante conocido el pasaje, estoy seguro que todos lo conocen, pero aún así vamos a pasar por encima de estos versos. Génesis 19, leemos del 3 al 5, y dice, y llamaron a Lot y le dijeron, los varones de la ciudad, donde estaba Lot, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ustedes saben lo que significa eso. Vamos ahora al verso 10 al 13. Entonces los varones alargaron la mano, los ángeles, y metieron a Lot en la casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor, había menores, hasta mayor, todo el mundo en esa corrupción. De manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea, no podemos ver, pero el objetivo no desaparece. Ellos quieren cumplir su objetivo, y están ciegos, tentando, no para saber dónde están, no para buscarse agua, echarse a los ojos para ver si se le quita la ceguera, sino para continuar con su malvado designio. Y se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, los ángeles, ¿tienes aquí alguno más, yernos, tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto, colmo, lo máximo, delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Sentencia. Llegó un nivel en que Dios no soportaba más pecado de esa ciudad. Dice, van a desaparecer. Yo soy soberano y hago lo que yo quiera. Y ustedes van a ser desaparecidos, raídos de la tierra por su maldad. Y fue un justo juicio. ¿Saben qué sería injusto? Que Dios continuara permitiendo que sigan cometiendo su pecado. Entonces llegó el momento de la justicia. ¿Verdad? Vamos a ver otro pasaje donde muchas personas tienden a tener esta idea que Dios es muy severo y muy déspota. Y es este versículo, Deuteronomio capítulo 12. Vayan allá. Ustedes van a recordar este capítulo, este versículo vamos a leer. En Deuteronomio 12, del 29 al 31. Desde el versículo 29, ok, aquí Dios está hablando con la nación, y esto es lo que le dice. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti a las naciones que tú vas a poseerlas. A simple vista parecería que hay un pueblo que tiene una tierra que Dios quiere darle a su pueblo. Y Dios dice, no, yo no lo quiero a ustedes aquí, y los va a patear de esa tierra haciendo que entren otros. Entonces uno puede decir, pero es injusto. Si ellos estaban ahí primero, tú no puedes venir y quererlos sacar de ese lugar. Es como si yo esté en mi casa y ven una persona que me alquila y digo, vete, quiero que te vayas, que viene un familiar mío. Pero es injusto. ¿Cómo me vas a sacar tú de aquí de una manera tan áspera, tan fuerte, ¿verdad? Tan fría? Y es lo que pareciera ser que hace Dios con estas naciones, los amorreos, los heveos y todos los eos. Siempre vemos que Dios está mencionando con frecuencia que los va a sacar de ahí y no lo quieren ese pedazo más. Eso es exclusivo para los israelitas. Así que se me van. Esa parecería que es la manera como es presentado. Pero leamos con cuidado. Cuando Jehová tu Dios haya destruido de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Esa gente no era gente buena. Aquí podemos ver que ellos han hecho un nivel de pecado que Dios ya no quiere nada con ellos. Han llegado al colmo. Estas naciones han llegado al colmo ofreciendo a sus hijos por el fuego simplemente para cumplir con un sacrificio. ¿Le gusta a su Dios? ¿Es su tradición? ¿Tienen su niño pequeño, hermoso? Vamos a quemarlo. Esa era una de las prácticas que tenía esa nación. Y el Señor ya estaba hasta aquí. No quería aguantar más la maldad de esas personas. ¿Y usted sabe qué va a hacer Dios? Los va a destruir. ¿Cómo destruyó el mundo en los tiempos de Noé por su maldad? ¿Cómo destruyó Sodoma y Gomorra por su maldad? A ellos le llegó el tiempo de ser destruidos. Pero la manera como ellos son destruidos es diferente. Sino que en vez de Dios destruir la tierra, como pasó en los tiempos de Noé, o de destruir una ciudad con puro fuego, estas personas van a recibir su destrucción por medio de su pueblo. Y es lo que cambia. Que en vez de que descienda fuego del cielo y los queme, Dios quiere que los israelitas cumplan con el mandato de Dios de destruirlos por su pecado. Pero pudiera haberlo hecho por fuego. Pero el método es lo que cambia. Y Dios quiere que sean los judíos que se deshagan de ellos. A ellos le encarga la tarea, pero las personas no son buenas. Dios no los está echando simplemente por favoritismo. Dios los está echando porque la maldad llegó a un punto. El Señor dice, ya no más. Y serán destruidos por medio de los judíos. Entonces aquí vemos que las cosas que Dios hace tienen una razón. Y cuando vemos aquí que Dios parece ser severo, no, Dios no es severo. Dios está siendo justo. Injusto sería que les permita teniendo esas prácticas delante de su presencia, porque Él lo ve todo. Nosotros no lo vemos todo, pero Él lo ve todo. Él ve todo asesinato que está aconteciendo ahora, toda violación. Y cuando uno piensa de esa manera, uno dice, ¿y cómo resiste Dios tanta maldad? ¿Y cómo Dios no ha destruido la tierra ya? Por su misericordia. Entonces vemos aún en el Antiguo Testamento que Dios es bueno. Dios sigue siendo bueno y Dios no ha cambiado. Vamos a Deuteronomio capítulo 20. Ahí mismo, cerquita. Vamos a ir ahora al capítulo 20. Y vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 18. Creo que hubo un pasaje que no leí. Sí, pasaron dos pasajes, no importa. Vamos a leer. antes de empezar, disculpen, déjenme localizar el pasaje. Vamos a leer desde el versículo 16 al 17. Solo 16 y 17. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al heteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Aquí vemos Dios como claramente le dice: no dejes ni uno vivo. Y si fuese eso lo que solamente lo que yo leyese, yo tendría esa conclusión. Pero como leímos anteriormente, esas personas tenían unas prácticas abominables. Y llegó el punto que el Señor dice: se me van de mi presencia. Ahora leamos todo el contexto. Desde el verso 10 hasta el verso 18. Cuando te acerques a una ciudad, aquí estábamos en Deuteronomio, donde hay diversas leyes, diversos reglamentos y maneras como ellos deben de conducirse en distintas áreas. Llegamos al punto en el que Dios le instruye cómo ellos van a hacer cuando se enfrenten a otra nación. O sea, Dios, llegamos contra esta nación, ¿y qué hacemos? ¿La guerra? ¿Lo acabamos con todo? ¿O paz? ¿Qué hacemos, Dios? Dios les dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás a la paz. Observen, Dios no quiere destruir una ciudad sí porque sí. Le dice: haz la paz. Traten de que cuando una nación se acerque a ustedes, lo que haya es paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Te van a servir, pero es la paz lo que busca el pueblo. Mas, si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. La nación no quiere paz, sino que se pone a la defensiva y te ataca. Te toca defenderte, Israel, te toca defenderte. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás el botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las naciones que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que lo destruirás completamente, al heteo, etcétera. Y después, en el verso 18, para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones, quemar niños, que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Este trato de Jehová ser así de estricto con esas, de elimínalos a todos, era con un grupo determinado, que Dios había dicho: se me van. No va a utilizar fuego, sino que va a utilizar Israel. Pero de manera general y principio, Dios quería que Israel hiciese las paces con las ciudades. Se acercan a la ciudad y proponle paz. No tiene por qué morir personas, no tiene por qué haber sangre derramada. Proponles la paz. Si dijeren que sí, obviamente ustedes van adquiriendo territorio, son tributarios, pero no quieren que se derrame guerra. Si es al contrario, ellos inician la guerra, pues ni modo. Hay que seguir adelante. Pero vemos que la intención de Dios no es que Israel ande acabando con todo el mundo y solo queden ellos, sino que simplemente ellos tomen lugar como nación y estén entre otras naciones. Pero había unas naciones que Dios dice: esos no. Ya han cazado el punto máximo y deben de ser destruidos. Mi juicio ha sido ya dictado y eso es lo que quiero, que desaparezcan de la faz de la tierra, así como los de Sodoma y Gomorra, y como las personas en los tiempos de Noé. Así de malos eran ellos. Leemos un contexto. Ahora vamos a ver el asunto con el que empezamos al principio, en Elías. ¿Por qué fue Dios tan drástico en quemar a esas personas haciéndole caso a Elías en lo que pedía? Vamos a leer más de lo que leímos. Nosotros leímos del verso 9 en adelante, pero vamos a leer más arriba para tener una perspectiva más amplia de por qué Dios se comporta de esa manera. Segunda de Reyes, capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 2 hasta el verso 8. Dice: y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id, consultad a Baal Zebud, dios de Crón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Y diles, ¿no hay dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebud, dios de Crón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en el que estás no te levantarás, sino que sinceramente morirás. Elías se fue. Y cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos un varón que nos dijo, id, volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebud, Dios de Crón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos les respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, es Elías Tisbita. El rey de Israel, que ya tiene su Dios nacional, así como cada nación tiene su Dios, pero para ellos eso es lo que debería dominar su cultura, Jehová, el Dios de Israel. Y este hombre está enfermo porque cayó. Y él no sabe qué va a hacer de sí, será que me voy a morir. Y él dice, bueno, Dios debe de saber. Vaya y pregúntale a Dios, pero no a Jehová, a Baal. Vaya y pregúntale a Baal de la nación de los ecronitas. Y van para allá a preguntarle. ¿Ustedes saben qué es eso? Eso es cuando una esposa tiene un hombre mecánico, ella va a buscar un mecánico que le arregle el vehículo. Lo tiene ahí al lado, el hombre que necesita sus conocimientos, que está con él cerca, ¿y qué pasa? Va a buscar otro. Él dejó a su Dios, y eso Dios lo califica en muchas ocasiones como fornicación y como adulterio. Esa traición, pero ¿cómo tú me traicionas así? Luego de todo lo que yo he hecho por ti. Y este hombre va a buscar a otro Dios falso, porque ni real es un Dios falso. Y Dios, en base a eso, dice una sentencia, dice, no, pero tú has pasado la línea. Y vemos que por el mandato del rey, esos hombres perecen, pero él hizo algo detestable. Él hizo algo que llevó al juicio de Dios de esa manera. Entonces vemos que es una razón. Dios no toma decisiones arbitrarias. Siempre hay una razón por la que él hace lo que hace. Y vamos a seguir indagando más sobre los juicios de Dios. Uno dice, bueno, pero el Antiguo Testamento registra más la severidad de Dios que el Nuevo Testamento. Entonces uno puede decir, seguro, vamos a leer algunos pasajes. En Hechos 5, como ustedes recordarán, había una pareja que estaba entre la iglesia y no hizo algo del otro mundo a nuestros ojos, pero para Dios fue cosa grave. Bananías y Zafiras, desde el verso 1 al 11. Nuevo Testamento, Jesús ha muerto en los tiempos de la gracia, donde muchos calificarían a Dios como solo amor. ¿Qué pasa aquí? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, una tierra, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Muerte instantánea por parte de Jehová Dios. La historia continúa, luego su mujer no sabe que ha muerto, entra la mujer y Pedro le hace la pregunta. En el verso 8, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis, te pusiste de acuerdo, en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Una pareja tiene una heredad, la vende y le dice, mira, la vendimos en tanto y trajimos tanto. Por ejemplo, la vendieron en $20,000. Ellos le dicen, miren, la vendimos en $10,000. Aquí están los $10,000. Tenían su dinero guardado y ante los ojos de la iglesia, wow, pero qué personas con qué corazón que no decidieron retener nada para sí. Pero ¿qué le dice Pedro? Pero eso era tuyo. Si tú lo vendes, no te lo vamos a quitar. Se te quedaba contigo. Tú no debiste proceder de esa manera. ¿Por qué intentas engañar a Dios? ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Y mueren una pareja de aparentemente cristianos en el Nuevo Testamento. Entonces vemos que Dios hace juicios, a nuestro parecer severos, aún después del Antiguo Testamento. Lo cual indica que Dios es el mismo y Dios sigue siendo justo. Vamos a ver más pasajes. En el mismo libro de Hechos, capítulo 12, vemos Dios ejecutando justicia nuevamente. En Hechos 12, desde el capítulo 20 al 23, dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Atención aquí. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, mucha pompa, ¿verdad? La ropa brillante. Se sentó en el tribunal y les arrengó. Una renga es una especie de discurso que está para subir los ánimos y el espíritu. Y este tipo de arrengas se dan cuando hay un ejército dispuesto para salir a la guerra y sale el general. Y el general le habla y les dice, y esto, y haremos lo otro. Y aquel que está acobardado, con miedo, temblando, dice, sí, se llena de ánimo, vamos a vencerlos. Entonces, fueron arrengados por el general, se aumentó su espíritu, subió la moral del ejército, ¿verdad? En este caso, Herodes les arrenga. ¿Y qué dice el verso 22? A las personas escuchar a Herodes, y él, Dios le sabe, diciendo, las personas, subió el ánimo, y dicen, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. En otras palabras, dice, no, pero no es un hombre que está hablando, es un Dios. Dios es que no está hablando. Y todo el mundo se comenta eso hasta que se ponen de acuerdo y vociferan, voz de Dios y no de hombres. O sea, no es un hombre que nos está hablando. No, Herodes es un Dios por el discurso que él les da. ¿Y qué pasa a continuación? En el verso 23, al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Juicios de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Qué está diciendo Dios? Dice, no, tú no eres Dios, y hasta aquí vas a llegar, no más Herodes. De ahí en adelante, probablemente es Herodes Agripa primero, después pasa a Herodes Agripa el segundo, pero hasta ahí llegó, no continuó, y Dios dice, ya, hasta aquí vas a llegar, y hasta ahí llega. El juicio de Dios lo hemos manifestado en el Nuevo Testamento. Entonces Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo que siempre ha sido. Y siempre va a actuar conforme a la justicia. Entonces no nos equivoquemos. Que la mano de Dios sigue siendo poderosa para cuando no hacemos las cosas mal, castigarnos. Y hacer conforme a su justicia. La cual es la única que es completamente justa. Un segundito aquí. Bien. Ahora bien, hay un pasaje parecido que nos relata algo que tiene semejanza a lo que le pasó a Herodes. Vayan al libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 4, vamos a leer unos versos del rey Nabucodonosor. El primero de 5 imperios proféticos antes del día de Jehová. Y Nabucodonosor tiene la dicha de tener ese reino y el más grande, la cabeza de oro, ¿verdad? Según los que conocen detalles del libro de Daniel. Y vamos a leer desde el verso 29 hasta el verso 34. Y dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real, ahí va Nabucodonosor, su palacio real, habló el rey y dijo, él mira todo el imperio que él tiene, o lo que puede ver delante de sus ojos en ese momento. Y se dice a sí mismo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¿Con esto mollero? y para la gloria de mi majestad. Es mucha pompa en un solo hombre, ¿verdad? Diría uno. Mucha gloria en un solo hombre. Aún estaba la palabra en la boca, verso 31 del rey, cuando vino una voz del cielo y le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como las plumas de águilas y sus uñas como las aves, como las de las aves. Verso 34. Mas al fin del tiempo, habían siete tiempos profetizados, uno no especifica, pero según el detalle de cómo crecen sus uñas y su pelo, siete tiempos no pueden ser días, porque no da el tiempo que crezcan las uñas de esa manera. Pueden ser temporadas. Un año tiene cuatro temporadas. ¿Cómo es la palabra? Seasons, ¿cómo es? Estaciones, o pueden ser siete años y así. Pero bien, pasa ese tiempo, crecen las uñas, él parece una bestia salvaje. Usted lo mira así, no sabe si es un buey o si es Nabucodonosor. Y ahí está él, mojándose con la lluvia del cielo. Verso 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno, y su reino por todas las edades. ¿Para qué leo esto? Para que comparen cómo le fue a Herodes y cómo le fue a Nabucodonosor. En una acción en la que ambos se alabaron. Podemos ver que Dios fue más misericordioso en el Antiguo Testamento con Nabucodonosor de como le fue con Herodes. Con Herodes le fue mal. Herodes murió ahí mismo, comido por gusanos. Entonces Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Y ahora vamos a ver la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento. Y de verdad que yo me topo a veces con estos pasajes y yo en la cabeza y reflexiono y digo, bueno, Dios es misericordioso, porque de mi parte, yo no actuaría como Dios lo hizo en esta ocasión. Segunda de Reyes 21, vayan allá. Segunda de Reyes, capítulo 21. Estoy llegando, espérenme, 21. Y vamos a leer desde los versos 25, desde el verso 25 hasta, no, perdón. Perdón, Segunda de Reyes 21, del 1 al 12, y luego vamos al 16. Un poco extenso, pero para que podamos apreciar la misericordia de Dios, tenemos que leer todos esos versos. De 12 años era Manasés, un rey malo. Ustedes van a ver todo lo malo que hizo Manasés. Observen mientras leamos. Cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Hay reyes malos, pero qué mal es cuando un rey malo dura mucho reinando. Y este fue un rey malo que duró mucho reinando, 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y observe las maldades, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, en la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, de los atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego. Y se dio a observar los tiempos, fue agorero e instruyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo, los incitó, miren, a lo malo, a que hiciesen más mal que todas las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tan mal sobre Jerusalén y Judá, que al que lo oyere, le retiñirán ambos oídos. Y hasta ahí vamos a parar. Y vemos una gran lista, un gran pasaje, donde está mencionando una gran cantidad de cosas negativas acerca de Manasés, un mal rey que elevó el nivel de pecado aún más que las naciones que Dios había destruido. Entonces se ganaron un tique hacia la destrucción por este rey tan malvado. Pero no se queda ahí. Este rey tan malvado, tenemos más información sobre él. Vamos a Crónicas y observemos cómo Dios actúa con este rey tan malo. Y veamos cómo hace Dios con este rey. Según Crónicas 33, del verso 10 al 16, dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos a generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego, observen aquí, pongan atención, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dios perdonó a este personaje que llevó el nivel del pecado de a un nivel parecido o más que las naciones que él había eliminado anteriormente. Entonces vemos en el Antiguo Testamento que Dios era misericordioso, así como lo es hoy en día. Y estos son de los versos que yo digo, wow, Dios sin duda es diferente que nosotros. A cómo le concedió a ese hombre misericordia luego de todo lo que él había dicho. Y eso es un buen principio para nosotros, que no importa cuán bajo podamos caer, si tomamos esa actitud de arrepentimiento, el Señor no nos va a rechazar, Él nos va a perdonar. Y si perdonó a personas tan malas, yo estoy seguro que Él hubiera podido perdonar a un Hitler, una persona como esa que trajo tanto mal al mundo, Dios lo puede perdonar. Y sin duda, eso es increíble. Primera de Reyes 21, del 25 al 29. Y no fue solo una ocasión en la que el Señor se mostró misericordioso contra un rey malo, sino que fue más de una ocasión. Primera de Reyes, capítulo 21. Y vamos a leer desde el versículo 25 al 29. Primera de Reyes 21, desde el versículo 25 al 29. Y dice, aquí está hablando de Acab. A la verdad que ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, contaminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. ¿Y qué pasa? Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces yo diría, ¿y qué tú esperas, Acab? Que Dios te perdone después de todo lo que tú hiciste. No esperes eso. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Misericordia de Dios. Este hombre hizo más mal y se vendió a hacer lo malo como ningún otro rey. Y se humilla y Dios simplemente le concede el perdón. Y de la manera que se expresa, él dice, Elías, mira, se ha humillado delante de mí. Y el Señor lo perdona. Entonces, Dios no cambia. Dios es bueno hoy y Dios era bueno. Simplemente, ¿qué pasa? No entendemos a veces se dan casos, no se comprende en totalidad la justicia de Dios o no se tienen todos los detalles. Quizás hoy escuchamos una enseñanza que habla de un juicio, pero no vemos qué continúa eso y cómo Dios termina la historia con esa persona. Y el rey Acab, aunque no lo crean, Dios lo perdonó. Aunque no lo crean, Dios lo hizo. Entonces, de aquí en adelante, esta es la enseñanza que quería traerles. Aún así, hay pasajes que vamos a ver, unos cuantos, para reflexionar sobre nosotros y Dios, su misericordia y cómo Él es. Un pasaje conocido, Romanos 1:18. Dios es amor. Dios quiere ver a sus hijos con bien, pero Dios es justo. Y en Romanos 1:18 vemos que a pesar de que Dios es bueno, su justicia lo lleva a que muchas personas tengan que ser raídas de sobre la tierra. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios es amor, Él quiere que los hombres sean salvos, pero en base a su justicia, el culpable no saldrá inocente, no saldrá sin culpa, sino que va a pagar por su pecado. Y Dios está airado con muchas personas que no quieren vivir conforme a su voluntad, sino que andan en impiedad e injusticia. Y esas personas van a enfrentar la gran ira de Dios. Romanos 2:5, ahí al ladito, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no has arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese día va a ser sin duda justo. Y todo lo que la persona llegue a padecer será justamente. Joel, capítulo 2, versículo 13. Vayamos allá de un pronto. Joel 2, 13. Okay. Entonces, dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso y clemente, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande misericordia que se duele del castigo. Dios se duele cuando tiene que castigar a sus hijos. Deuteronomio 5:29. Y este es el verso que vamos a leer a mí. Es un verso de los que más me sensibiliza a mí. Porque honestamente me duele que Dios se exprese de esa manera. Deuteronomio 5:29. Dice así. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Mira el deseo de Dios, como Dios expresa así, como con un suspiro, y dice, ¿qué puedo yo dar para que estas personas actúen conmigo de buena manera, para que yo los pueda bendecir? Pero como Dios es justo, cuando no hacemos las cosas bien, Dios no nos va a bendecir. Al contrario, nos va a castigar. Ezequiel 18, 31 y 32. Ezequiel capítulo 18, versículos 31 y 32. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Y el último pasaje es Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11 dice: Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, esta fue la enseñanza de hoy en día. Espero que si existía en alguien aquí la duda o siempre tuvo esa incógnita de por qué Dios era más malo antes que ahora, quede claro que Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo y vemos su misericordia en el Antiguo Testamento y vemos su misericordia en el Nuevo Testamento. Entonces, podemos decir, sin lugar a dudas, sin nada que nos venga a la mente y nos diga, pero recuerda esto, recuerda lo otro, con sencillez podemos decir, porque Jehová no cambio, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, sin duda, el Señor no cambia. Entonces, esta fue la enseñanza esta mañana, espero haya sido de edificación. Entonces, como el pastor no está, no sé cómo vamos a proceder de aquí en adelante. También no está lloviendo y normalmente se lleva a cabo el ministerio público donde estamos evangelizando a las personas. Entonces puede participar si desea. El pastor siempre recalca eso. Y así, no sé si, bueno, Marvin no está. ¿Quiere, hay algo que hacer después que termine la enseñanza, no? Ok, bien. Entonces supongo que luego que acabe de orar estamos despedidos. Bien. Bueno, Señor Soberano, gracias por tu palabra, Señor, por una Biblia que tenemos que nos permite conocerte, nos permite saber con qué clase de Dios estamos lidiando. Gracias porque es lo suficientemente abundante para aclarar las incógnitas, aclarar las dudas y nos deja ver en ella, Señor, quién eres tú, de que no has cambiado, a pesar de que a veces cambia nuestra percepción, si leemos Antiguo o Nuevo Testamento, hemos visto que eres el mismo y tus juicios son justos. Ahora esta congregación que está aquí se ha despedido en paz. Los que lleven a cabo, los que llevamos a cabo el Ministerio Público, que hayan corazones abiertos, corazones que en verdad tengan deseo de ser fieles y los podamos guiar a ti, Señor, porque no salvamos a nadie. Tú eres el que salva a las personas. Entonces, te bendecimos, Señor, por tu misericordia, por permitirnos estar aquí en tu casa. Entonces, manténnos santos y limpios delante de ti, hoy, el resto de la semana, y que cada día podamos dedicarte del tiempo que tú nos das para cada cosa que hagamos, haya algo que sea dedicado a ti. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén.